esta ocasión tenemos como invitado especial al magistrado don Jesús Manuel Villegas Fernández, que le veis en pantalla. Aquí cada uno da su opinión, ¿vale? Y hoy vamos a hablar un poquito sobre, bueno, sobre lo que don Jesús desee. Yo quería introducirle un poquito, pues, el estado, digamos, que tenemos ahora en España. Que hay juristas que dicen que esto es un estado de excepción bajo el nombre de un estado de alarma. Yo creo que sin más dilación lo mejor es que le ceda la palabra a don Jesús para que él nos lo explique de su profundo conocimiento. Hay juristas, a ver, en España, para el que no lo sepa, el gobierno ha decretado el estado de alarma, que en realidad, en mi modesto entender, solo es una limitación de temas materiales, como me ha explicado don Jesús. Pero, de facto, está habiendo una limitación de derechos, aunque todos estemos de acuerdo en que no hay que salir a la calle para dominar a este bicho. Es cierto que hay algunos juristas que dicen que jurídicamente tendría que haber no un estado de alarma, sino un estado de excepción, que ese sí que permite limitar los derechos. Y por lo tanto, hay juristas que opinan que el gobierno no lo está haciendo bien, no lo sé. Entonces, eso sirva esta observación simplemente como introducción a la exposición de don Jesús Manuel Villegas Fernández, que es magistrado en activo aquí en España, ¿vale? Pues don Jesús, yo le cedo la palabra, a su disposición estamos todos.
Saludos, José Luis. Saludos a todos los PRICFINES del mundo y muchas gracias de nuevo por haberme invitado a tu programa, que veo que tiene una audiencia creciente ya a ambas orillas del Atlántico. Enhorabuena, José Luis. Un trabajo bien hecho que tiene un reconocimiento cada vez mayor.
Muchas gracias, don
Y
Jesús.
agarrando el toro por los cuernos, pues yo tengo una opinión. Y es que un estado de excepción no procede de ninguna manera. En primer lugar, porque no se da el supuesto de hecho. El estado de excepción está pensado para casos en los cuales está en peligro el orden público o los derechos de los ciudadanos. Mientras que para las epidemias, catástrofes, terremotos y calamidades de esa índole, lo que se necesita es el estado de alarma. Además, si abriéramos, incluso si entornáramos la puerta hacia el estado de excepción, sería muy peligroso, porque además de poder producirse violaciones de los derechos humanos, estaríamos quizás dando la oportunidad de que se consolidaran en el futuro situaciones restrictivas que atentasen contra la libertad. Yo, si me permites, José Luis, estamos todos hablando de la epidemia siempre, quizás para intentar que nuestra mente vaya por otros derroteros que nos alivien un poco de tanta presión psicológica, voy a contar una historia que tal vez no tenga mucha relación con lo que estamos hablando, o tal vez sí, será cuestión de que la estudiemos. Sea como fuere, creo que es interesante que de vez en cuando nuestra mente discurra por derroteros distintos. Hay un caso muy famoso de historia. Es que me dijiste la última vez que querías que hablase algo de historia. Pues
Sí,
bueno,
sí.
he estado investigando, he estado recordando, y hay un caso muy famoso que me gustaría que viésemos. Ahora cualquiera lo puede encontrar en Internet. Te metes en Wikipedia y viene una información bastante completa. Yo lo leí, no obstante, hace mucho tiempo en una revista de historia. Es un caso verdaderamente terrorífico ocurrido en Francia en el siglo XVIII. Empezó en el año 1764 y consistió en una serie de asesinatos macabros. Hoy día es lo que se llamaría un serial killer, que conmovió a todo el país. Además, en aquella época ya estaba una prensa incipiente que tenía gran alcance y se extendió por toda Europa. Fue una noticia que alcanzó a todo el continente y que conmovió a la sociedad europea de la época. Pues en el año 1764 apareció una chica, una pastorcilla, una campesina que estaba cuidando el ganado, muerta. Y muerta con unas heridas muy graves. En realidad, En principio nadie sabía lo que había pasado. Sin embargo, unos dos meses antes, porque esto ocurrió en junio del año 1764, en concreto el 30 de junio, otras chicas habían denunciado agresiones similares. Y según parece, el agresor era un ser indescriptible, una especie de bestia, así lo llamaban. En el dialecto de la en el dialecto de la zona, bestia, literalmente. Era una especie de lobo, un animal descomunal, y rápidamente empezó a hablarse de que pudiera ser un hombre lobo. La hipótesis que manejaron las autoridades era sencillamente que se trataba de uno de esos lobos que atacaban al ganado, que en aquella época eran muy frecuentes, se calcula que por la zona podía haber unos 20.000 lobos, y pues no le dieron mayor importancia. Pero el 30 de agosto, me parece, pues no recuerdo exactamente la fecha, estábamos hablando de junio, en agosto apareció otro cadáver, y esta fue, ¿sabes?, fue de una chica decapitada. Y ya empezaron a preocuparse, evidentemente los lobos no van cortando la cabeza por ahí a la gente. Y empezaron a multiplicarse los ataques por toda la zona. Y lo que decían los testigos era que una bestia de proporciones gigantescas, algo así como un lobo, aunque las descripciones no coincidían exactamente con las de un animal de esas características, pues se dedicaba a asaltar a gente de toda edad y condición, pero sobre todo a niños y a mujeres cuando se encontraban solos. Las autoridades tomaron cartas en el asunto y lo primero que se hizo fue mandar a partidas de cazadores acompañadas de campesinos del pueblo bien armados para buscar al animal. Pero no tenía efecto, no lo encontraban, o si lo encontraban eran unos encuentros breves, disparaban contra él, parece que lo alcanzaba, pero siempre se escapaba. Era una cosa, pues, para la mentalidad de aquella época, como de brujería, ¿no? Parecía que lo herían, pero siempre huía y disparaban con armas de fuego. El asunto alcanzó tal proporción que intervino el ejército. Se mandaron 4 compañías de dragones que iniciaron una batida de la zona y efectivamente tuvieron encuentros con el animal, con aquel ser. Le disparaban, pero aún así no lo abatían. Y bueno, se extendió por todo el país, se puso una recompensa para el que capturase al animal. Vino un cazador directamente enviado por el rey Luis XV para intentar perseguirlo. Y bueno, lo que quiero decir es que los resultados fueron absolutamente espantosos. Se calcula que hubo entre 150 y 200 ataques. De ellos, 80 o 100 víctimas mortales y unos heridos, 30 o 50. Y el país entró en un periodo de auténtica conmoción. ¿Qué quiero decir con esto? Es un hecho perfectamente documentado. Hay atestados policiales, autopsias, además, ya digo, la prensa de la época lo recogió con mucho detalle. Lo traigo a consideración, lo pongo sobre la mesa, porque generó una histeria en Francia y en realidad en el continente entero que hizo que el país estuviera, entre comillas, en un estado de alarma o de excepción, quizás. Y entonces se prodigaron las batidas del ejército, de cazadores, de gente armada, se establecieron muchos reglamentos, muchas restricciones, la gente estaba permanentemente alerta. Y se
como
alteró
lo que está pasando aquí, ¿no, don Jesús, un poquito?
Claro, otro se alteró la normalidad del país. Además, tiene una connotación, yo diría que casi curiosa, porque, claro, la gente lo que empezó a pensar es que era un hombre lobo. Y, claro, el hombre lobo, pues, transmite la enfermedad como la rabia por los mordiscos y cualquiera podría estar contaminado.
Que era por el bien de que no te cogiera el hombre lobo,
claro,
que el Estado ponía todas esas restricciones. Por la seguridad.
Y nos encontrábamos en un estado casi de guerra interna. Hay un filósofo español que se llama Escotado, que habla del fenómeno, y lo que dice es que después de que terminara esta crisis, que acabó en 1767, duró 3 años, fíjate, el país pues entró en una histeria permanente, en una obsesión que prácticamente duró durante muchas décadas. Y obsesionados con los ataques de los lobos y con unas reglamentaciones y unas restricciones fuera de lo común. Por favor, que no ocurra esto en España y que estas restricciones no sean la excusa, no solamente para que cambie el ordenamiento jurídico, sino para que cambie la libertad, esa mentalidad que tenemos de libertad, y nos volvamos personas paranoicas, obsesionadas, que no seamos capaces de retornar a nuestra vida normal y sobre todo que justifiquemos restricciones de los derechos fundamentales que no estén legitimadas.
Ese es el miedo, digamos, que no se quede, como decía usted, que no se quede la mochila en la mochila esas restricciones de alguna forma,
¿no? Sí, era lo que creo que le he comentado alguna vez, José Luis. Esto puede ser la puerta a la dictadura, no digo en este caso en particular, quiero decir, si no somos conscientes de que la democracia tiene que prevalecer sobre la histeria colectiva, porque estoy pensando en la época de las dictaduras latinoamericanas de los años 70 y 80, que por ejemplo en el caso del Paraguay formalmente era una democracia, sin embargo el presidente Stroessner acordó un estado de excepción o de sitio, no sé exactamente cuál sería la terminología con arreglo a su derecho interno, que duró varias décadas y fue la justificación de la dictadura. No quiero decir yo con esto, ni muchísimo menos, que las medidas que esté adoptando el gobierno estén animadas por un espíritu antidemocrático. Lo que quiero decir es que debemos de ser perfectamente conscientes de que esto es una situación anormal y en el momento en el que se haya superado, tenemos que retornar a la normalidad exactamente igual que antes de que empezase la crisis.
¿Sabe cuál es el problema que veo yo, don Jesús? Que aquí, en esta situación, vamos a volver a la normalidad, pero no va a ser un cambio, digamos, instantáneo, porque por las características del bicho, por así llamarlo, que no es que a lo mejor a partir del día, yo qué sé, del 1 de mayo, por poner un ejemplo, ala, todos a la calle a darnos besitos. No creo que vaya a ser así. Va a ir progresivamente y eso incide en lo que usted está exponiendo. A ver si van a quedar ahí algunas libertades que luego van a costar que las recuperemos y los ciudadanos tenemos derecho a ellos. Y con los ejemplos que usted nos está poniendo ahora mismo, pues un poco de miedo, entre comillas, hay. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, ahora en estos momentos las ruedas de prensa que está dando el gobierno las está dando filtradas. Hay varios bastantes medios de comunicación que han decidido no asistir más hasta que no sean ruedas de prensa abiertas. Luego el tema este, pues, de los derechos fundamentales, que hay juristas que dicen que tendría que ser un estado de excepción. Yo estoy con usted, que mejor que sea un estado de alarma, que no nos limita los derechos, pero de facto estamos en un estado de alarma con limitación de derechos, aunque sea por el bien común, y estoy de acuerdo en que es por el bien común, pero claro, jurídicamente el encaje está ahí. Yo tengo un artículo aquí que usted mismo ha sido tan amable de pasarme antes para la entrevista, que dice hasta la normativa que podría estar infringiendo el gobierno por, en un estado de alarma, excederse un poco en la limitación de derechos a los ciudadanos. Pero bueno, a la vez estoy de acuerdo, usted me lo ha hecho ver, que como ciudadano mejor estar en un estado de alarma que en un estado de excepción. Lo demás será problema de gobierno.
No sé. Sí, vamos a ver, yo quiero reafirmar la conclusión que he dicho antes. Por favor, el estado de excepción es una auténtica locura, así de claro. Tenemos que seguir con el estado de alarma porque precisamente el supuesto jurídico que se contempla en la norma es el que tenemos aquí. Ahora, la pregunta, ¿puede ser esto río revuelto, ganancias de pescadores para restringir la libertad de los ciudadanos? Yo creo que no y quiero creer que no, obviamente. De todas formas, como la vuelta a la normalidad será algo gradual, pues debemos estar muy atentos para que en el camino no se quede nada. Quizás, leyendo ese u otros artículos, las mayores dudas se puedan plantear en el ámbito de lo que son los derechos económicos. Porque si nos leemos con detenimiento la ley 4/1981, tiene una serie de medidas muy duras, como pueden ser confiscaciones, prestaciones personales obligatorias, requisas de bienes, restricción de la movilidad. Pero el gobierno también está ahora mismo tomando una serie de decisiones que afectan a la organización económica del país. Estamos hablando de los expedientes de empleo, los ERTES, que tienen un carácter transitorio, como sabemos. Estamos también hablando de una serie de medidas a favor de los arrendatarios. ¿Estas medidas tienen que movernos a la inquietud? Pues mire, don José Luis, yo en principio creo que no, porque son unas medidas que están dirigidas a mantener intacto el tejido productivo y también tienen la finalidad de que las personas más desfavorecidas no se vean perjudicadas. No obstante, a mí, eso que usted dice, esa inquietud que me transmite, también me la han hecho llegar otras personas. Y se va diciendo por ahí, no sé si con fundamento o con fundamento, creo que sin fundamento, pues que esto puede aprovecharse por determinados elementos del gobierno para poner en práctica políticas de naturaleza social de redistribución de la riqueza y conseguir por esta vía excepcional lo que quizás no se podría hacer por otra. Yo no puedo ni quiero entrar en política, yo quiero hablar desde un punto de vista jurídico porque soy juez y es lo único que me permite la ley. Pero si me lo autoriza usted, le voy a dar un ejemplo para ilustrar lo que quiero decir, que creo que puede ser bastante significativo. Como decía, los instrumentos normativos que la ley pone en manos del gobierno son muy potentes. Requisas de empresas, pero claro, también de la propiedad privada. Imagínese que el día de mañana, Dios no lo quiera, estoy seguro de que no va a ser así, se nos ha escapado la situación de las manos, los hospitales y los recintos públicos resultan insuficientes y hay que albergar en domicilios particulares a determinadas personas. Esto que parece una hipótesis de ciencia ficción, con la ley en la mano, siguiendo el texto normativo, no es una hipótesis absurda, podría ocurrir. En ese caso supondría un sacrificio de los derechos económicos y también de otra naturaleza, de la intimidad, del propio hogar, muy elevado. En teoría, y digo con todas las matizaciones, en principio podría pasar. Yo me acuerdo de que en la Guerra Civil me contaban mis abuelos y las personas que la vivieron que tenían la obligación de alojar en su casa a determinados militares para darles techo cuando pasaban las tropas para dirigirse al frente. Y a mí me contaban que convivieron durante meses con soldados, con oficiales, en su casa como si fuera un vecino más, pero tenían obligación de darles cama y de darles alimento. ¿Podría esto pasar ahora? Yo creo que no estamos ni de lejos en esa situación. Pero teóricamente, pues podría ser. Podría ser si el país entrara en una espiral que sería una auténtica hecatombe sanitaria, que no lo creo, no quiero mover a la alarma y por lo tanto me repito muchas veces. Lo digo desde el punto de vista jurídico. Si es necesario que se movilicen recursos, no solamente de las empresas o del Estado o de naturaleza pública, sino también de particulares para luchar contra la epidemia, en teoría sería factible. Lo que no sería plausible, y esto es muy importante resaltarlo, es tomar esas medidas con el objeto de hacer una transferencia coactiva de renta entre los diferentes sectores de la propiedad, de la sociedad, perdón, y, por ejemplo, solucionar así el problema de la gente sin techo. Evidentemente, la gente que está sin hogar, los mendigos, todas esas personas que están sufriendo tanto, es un trauma y la sociedad tiene que luchar y no puede permanecer indiferente. Pero para eso están las políticas redistributivas de la riqueza, para eso está la normativa que se pone en marcha en el Parlamento en condiciones de normalidad. Lo que no se puede decir, mire usted, vamos a acabar con la pobreza metiendo a la gente sin techo en casa de los que sí lo tienen con la excusa del estado de alarma. Es un ejemplo un poco grotesco, un poco caricatura,
perdón,
pero que yo creo que más o menos se entiende.
Y todo esto sería posible con la ley en la mano, con el estado de alarma actual en España, ¿no? Ambas situaciones, teóricamente.
Claro,
lo de que te metan un enfermo en casa sería posible, y lo de confiscar la riqueza sería posible, digo, teóricamente hablando.
Bueno, eso es muy importante. Usted lo ha captado muy bien, José Luis. Evidentemente, un enfermo no te van a meter en casa porque un enfermo donde está bien cuidado es un establecimiento sanitario donde se le pueda dar la atención que precisa. Pero que sí podrían utilizar tu espacio habitacional, como dicen ahora los cursis, para fines de naturaleza pública y de asistencia social, indiscutiblemente. Lo que claro es que esos fines tendrían que estar estrictamente orientados hacia la lucha contra la epidemia. Lo que no podrían ser una excusa es para redistribuir la riqueza de la propiedad y efectuar una transferencia coactiva de determinados sectores de la población hacia otra. El Estado, no obstante, no puede redistribuir la riqueza, lo demás, ese es uno de los fines que aparece en nuestra Constitución. Por supuesto que puede, pero para ello tiene otros instrumentos legales, como son el sistema tributario, a través de una serie de figuras impositivas de naturaleza progresiva, y como es el Instituto Legal de la Expropiación, que requiere que se compense a aquella persona cuyo patrimonio se vea mermado. Y el Estado, nuestro ordenamiento jurídico, un Estado social, democrático y avanzado de derecho, tiene esas vías para lograr esas metas y esos fines. Lo que no se puede es emplear un estado de alarma que está pensado para luchar contra una epidemia, una catástrofe, un terremoto, circunstancias de esa naturaleza, a los efectos de políticas de naturaleza económica que tal vez en condiciones de normalidad no se hubieran podido llevar a cabo porque no se hubiesen tenido las mayorías parlamentarias necesarias.
Queda, yo creo que queda muy claro, muy claro, y también queda clara un poquito la preocupación, entre comillas, que hay un poco en la actualidad en España, en este sentido, a todos los niveles, porque de hecho las muchas empresas se están quejando un poquito de que se están metiendo unas medidas, por ejemplo, ahora dicen que es que no se puede despedir.
Bueno, a ver hasta vamos a ver, don José Luis, eso era lo que le decía... Eso era lo que le decía antes. Yo he leído algún artículo con el que le he enviado que dicen que se atenta contra la libertad económica y que esa es una
sí, de libertad de empresa, me parece.
La libertad de empresa, efectivamente. Además, sabemos que nuestra Constitución reconoce la economía de mercado como uno de sus presupuestos básicos. Bien, yo, sinceramente, don José Luis, no creo que los tiros vayan por ahí. No creo que se esté intentando alterar el modelo económico social. No creo que estemos avanzando hacia una inversión, hacia una mutación de nuestro sistema actual. No lo creo. Pero si alguien intentase aprovechar para hacerlo, entonces, como usted ha dicho en alguna ocasión, los juristas tienen que estar en primera línea para avisar a la opinión pública y decir, esta no es la finalidad de el estado de alarma. El problema es cómo se van luego después estos costes a sufragar, cómo haremos frente a esta situación económica que se prevé verdaderamente perjudicial. Es lo que le digo, don José Luis, pues tendremos que utilizar los mecanismos de siempre. Si creemos que hay una política tributaria que puede ponerse en marcha para paliar injusticias o discriminaciones, en manos del gobierno está cualesquiera elementos. Lo que no se puede es aprovechar una situación de excepcionalidad para poner en práctica políticas de transformación de la sociedad. Y esa transformación de la sociedad a algunos les parecerá muy bien, a otros no les parecerá tan bien. Para eso tenemos el Parlamento, que es el ámbito donde se produce el debate social y de donde nacen las leyes. Eso es lo que a mí me preocupa. Eso desde el punto de vista económico, que quizás es el que a nosotros nos puede afectar más y el que esté generando más inquietud entre los empresarios, los autónomos y determinados sectores, que quizás vean que sobre sus hombros ahora mismo se está echando la carga de la situación económica.
Así es.
Claro, yo ahí lo único que puedo decir es que lo dice clarísimamente la Ley 4/1981. Estas medidas tienen un carácter estrictamente transitorio y tendrán que desaparecer cuando se retorne a la normalidad. En otros países del mundo, no obstante, se habla de que puede ser esto como una palanca, como un acelerador para consolidar situaciones antidemocráticas o por lo menos para evolucionar hacia formas menos democráticas y más autocráticas. Es lo que se está hablando, por ejemplo, de Hungría, donde dicen que esto está siendo una excusa para que el presidente tenga mayores poderes. Y, en definitiva, hay filósofos, como están en los artículos que le he mandado, que hemos leído los dos.
Sí, está claro que los
hay filósofos que hablan de este tema.
Sí.
Por ejemplo, don José Luis, me acaban de pasar un artículo, me acaban de hacer ahora mismo una consulta sobre un real decreto del gobierno.
Sí.
Que establece aplicaciones telemáticas para el autodiagnóstico. Y algunos ciudadanos tenían la inquietud de si esta norma podía ser una excusa para que se nos controlase mediante geolocalización.
Correcto.
Y que el gobierno pues pudiera saber
en todo momento dónde estamos, ¿no?
Cada con la excusa de controlarlo. Fíjese que eso no es posible. Eso no es posible porque yo, como juez instructor, cuando me llega la policía judicial y quiere saber dónde está un determinado teléfono, dónde está el titular que tiene un determinado teléfono para ver si el que ha cometido un crimen está en la fuga, está refugiado, está en algún sitio en particular, me tienen que pedir una autorización como juez y tiene que ser una resolución pero dictada por un magistrado la que lo utilice. La policía no puede geolocalizar los teléfonos por sí mismos. ¿De acuerdo?
Sí.
El Real Decreto este no lo permite. Lo que sí es verdad que permite el análisis de la geolocalización de los teléfonos a los efectos estadísticos, pero siempre garantizando el anonimato. Claro, la ley está clara. El temor que nosotros tenemos es que se haga un mal uso de la ley y como tenemos esta posibilidad de la utilización masiva de la geolocalización para fines estadísticos, se emplee para fines bastardos, para fines que no sean los que están contemplados en la ley. Y ahí es donde tenemos que estar muy atentos. Pero hoy por hoy, esto es muy importante, los dispositivos de naturaleza telemática, digital, electrónica, de inteligencia artificial, que desarrolla el gobierno para el seguimiento, el registro y el control de la epidemia, no se pueden utilizar para otros fines. Y quizás para fines tan legítimos como es la lucha contra el crimen. Pero no se puede. En un Estado democrático hay unas reglas que no se pueden violar. Pensemos que luchar contra el crimen sería mucho más fácil si no tuviéramos tanta ley que protege al delincuente. Eso lo oímos muchísimas veces. Pero es que esas leyes que protegen al delincuente no solamente protegen a los sospechosos de actividades delictivas, nos protegen a todos los ciudadanos de los posibles abusos del poder público. Por lo tanto, esas garantías no son algo superfluo, fruto de mentes que quieren perjudicar a la sociedad, sino todo lo contrario, son las reglas del juego en una democracia. Y precisamente si España es uno de los países que tiene un nivel de seguridad ciudadana mayor y donde la ciudadanía confía en su policía, es porque esas reglas se mantienen. Yo insisto, en España no hay riesgo de que eso ocurra, pero cualquier país que con la excusa de la lucha contra la epidemia persiga el crimen, está abriendo el camino hacia la dictadura, hacia un Estado totalitario. De la misma forma que cualquier país, con la excusa de la lucha contra la epidemia, intente redistribuir la riqueza entre los ciudadanos para luchar contra la pobreza, aunque pueda ser muy loable el objetivo, no lo estaría haciendo correctamente y estaría violando las garantías institucionales, normativas e incluso constitucionales básicas.
Pues estoy seguro que algún país por ahí habrá que lo va a intentar. Porque hay un refrán que dice, piensa mal y acertarás. Y también, y es mi opinión personal, por supuesto, no la suya ni la de otras personas, estoy convencido que más de una cabeza en este gobierno, lo digo yo, no sé, se le ha pasado por la cabeza. Pues sirva que la sociedad española está muy atenta a que eso no ocurra, porque las cosas son para lo que son. Y la sociedad española y la mundial, yo creo, no somos tontos. Una cosa es luchar contra un bicho, por no decir la palabra esto, y otra cosa es usar como excusa esa lucha para quitarnos las libertades. Y bueno, no digo más.
Yo, don José Luis, creo que más o menos la idea que queríamos transmitir, sí, porque hemos preparado esta entrevista, este programa que hacemos a dúo con mucho cariño y con mucha ilusión, más o menos está expuesta. Yo, si me permite, a modo de colofón, pues puedo terminar con la historia de este lobo tan terrible, de este animal desconocido, porque creo que es verdaderamente interesante.
Nos y además hemos quedado todos con la intriga, efectivamente.
Claro, yo ahora animo a la gente a que entre en internet. Además, se han hecho películas sobre esta historia porque es muy famosa. Y lo que verdaderamente tiene de interesante es que no son cuentos de viejas, está documentado y fue en su momento un acontecimiento que siguió la prensa, la autoridad, la justicia, en definitiva, fue algo tan real como para nosotros hoy es este bicho del que usted habla. Mire, la situación en Francia, en la zona del Gévaudan, que está en el sur de Francia, que es donde operaba este animal, se tornó verdaderamente dramática. Como digo, intervino el ejército, se organizaron partidas y nada, no había manera. Mutilaciones, mujeres decapitadas. Además, este ser atacaba en los momentos en los cuales estaban más desprotegidas. Sabía escapar con una habilidad extraordinaria y no mostraba ningún miedo por el hombre. Esa no suele ser la conducta de los animales salvajes. Y además, parecía que las balas no le terminaban de hacer efecto del todo. Se cuentan algunas historias dramáticas, como un grupo de 7 niños que se vieron atacados por la bestia, y los niños formaron un círculo defensivo y le plantaron cara. Mordió a uno, agarró a otro del brazo, los chicos fueron a salvarlo y al final efectivamente consiguieron recuperarlo, graves heridas, y el animal, la bestia, huyó. Cuentan el otro caso de una mujer que la asaltó cuando estaba cruzando el río, se defendió de una manera muy brava y le clavó un objeto punzante en el pecho al animal, que salió huyendo. Cuenta también el caso de un padre que tuvo que defender a sus hijos. Todas situaciones verdaderamente horripilantes, pero el animal seguía ahí, un animal al que se le clavaban objetos punzantes, contra el que se disparaban armas de fuego, contra el que se movilizaba el ejército, y nada, seguía con cientos de muertes. La verdad es que no hay una explicación convincente a lo que ocurrió. Es cierto que el rey Luis XV mandó un cazador experimentado, que tenía muchos lobos muertos a su espalda, creo que había matado a 1.200, y efectivamente mató a un gran animal. En el año 1000, si mis notas no están mal, en el año 1765, y dio por acabada la crisis y se volvió a la corte.
Sí, y ya no hubieron más asesinatos.
En el año 1766 se volvieron a reproducir los asesinatos. Pero como digamos que la corte ya estaba harta. Dijeron, ese lobo está muerto, nosotros ya no queremos saber nada más. Se tuvieron que seguir organizando batidas de cazadores, de autoorganización de los ciudadanos. Por eso decía antes, los ciudadanos en armas, ¿eh? ¿Cómo cambia la vida cotidiana de un país y la mentalidad en la cual las personas pacíficas que eran campesinos o pastores de repente se ven convertidos en una especie de milicia popular? Y bueno, mataron a varios lobos. Hubo varios cazadores famosos que consiguieron abatir animales de grandes proporciones, pero las muertes seguían. Hasta que el 17 de junio del año 1767, un cazador que se llamaba Jean Chastel mató a un lobo, tuvo un enfrentamiento con él, un animal de unas grandes dimensiones, le disparó un tiro en la espalda y lo mató. Y a partir de ahí desaparecieron, ya cesaron las muertes. Es verdad que 10 años después hubo otra muerte en unas condiciones muy extrañas, pero la epidemia, pues si me permiten utilizar esta palabra, ya había cesado. El lobo, el animal, lo llevaron ante un notario, llamaron a un cirujano, hicieron una autopsia, se conserva el informe de la autopsia y era un animal de unas características muy grandes que no parecía del todo encajar con la descripción de un lobo. En cualquier caso, el animal fue disecado, lo intentaron llevar a la corte para que lo examinara uno de los naturalistas más famosos de la época, de nivel internacional, Buffon, que todavía sigue siendo muy recordado, pero al final no lo vio, lo enterraron antes porque se estaba descomponiendo el cadáver. ¿Fin de la historia? Pues no lo sabemos, porque Jean Chastel, el que lo mató, tenía fama de brujo y precisamente algunos de sus hijos fueron encarcelados porque habían conducido a una zona de pantanos a algunos de los cazadores. Este Jean Chastel, que fue el que mató el animal, era una persona verdaderamente sospechosa. Lo que piensan algunos, además se lo conocía, algunos decían que era criador de lobos, algunos piensan que era él el que organizaba las batidas con animales amaestrados, porque era un psicópata y disfrutaba torturando a mujeres y niños. Esto es una acusación de la que no hay pruebas, pero se llegó a decir. También se habló de que había un aristócrata famoso, un conde o un marqués, no recuerdo exactamente, que se dedicaba a matar a víctimas inocentes y que hacía propagar el bulo, ahora que hablamos de las fake news, de este animal para protegerse. Otros hablan de que efectivamente había un animal amaestrado, pero que iba acorazado, que llevaba una especie de chaleco antibalas hecho a base de piel de jabalí, que según parece esto se utilizaba por los militares con los animales que reclutan para el ejército, para que sean menos sensibles a los impactos de las balas. Y en definitiva, no se sabe. quiero también hacer un llamamiento a la racionalidad. Estas explicaciones pueden ser más o menos convincentes, no lo sabemos. Es una pena que no se haya conservado el cadáver del animal, pero no fueron las únicas, ¿eh? También se empezó a hablar de brujería, de hombres lobos. Incluso se desarrolló una rama de las ciencias ocultas que hoy día tiene muchos adeptos, que es la criptozoología, que es la de aquellos que piensan que hay seres fantásticos que están pululando por la naturaleza y que nos pueden acechar. Bueno, el caso del Yeti es quizás el más conocido. Y este lobo como si fuera una especie de Yeti francés. Yo no sé qué fue lo que ocurrió, ya digo que el asunto se afrontó con
¿Y ya cesaron los asesinatos después
de...? A partir de 1767 cesaron. Pero precisamente este Jean Chastel tenía el sobrenombre del aprendiz de brujo, del brujo. Sus actividades eran, vamos, su fama era muy extraña. Además, fíjense que le dieron una recompensa porque el rey había prometido varios miles de francos, de escudos, creo que era la moneda de aquella época, al que lo cazase. Y a él le dieron solamente 70 y tantos. Él murió poco después y luego sus hijos iniciaron un pleito para que le diera la parte de indemnización que le correspondía, y efectivamente lo ganaron, pero años después. Porque quien se llevó la indemnización principal fue este cazador real que mató al animal en 1765, pero sabemos que no fue algo definitivo.
Porque siguieron.
Claro. Los asesinatos siguieron. Esta historieta, que parece que no viene mucho a cuento, yo creo que nos puede hacer reflexionar sobre cuando nos encontramos en situaciones límites, cuando el pánico nos invade, cómo la irracionalidad puede hacer que personas normales se comporten de una forma inesperada y cómo las bases de una sociedad se pueden minar y se abre la puerta a fenómenos de histeria colectiva que con el tiempo quizás reblandezcan el Estado de Derecho y nuestra convivencia en libertad.
Exactamente. Yo, don Jesús, me está, además, yo lo veo un paralelismo total, porque es prácticamente lo mismo ahora con el bicho, solo que expandido a nivel planetario, porque en realidad es todo el planeta los que estamos asustados con un recorte de derechos brutal que aceptamos porque es por nuestro bien, como esta sociedad en su época con el lobo, lo que fuera esto. Y me cabe otra duda, no quedó claro si era un lobo o qué era lo que era o si era creado, igual que nos está pasando un poco aquí, porque es un bicho, pero hay un debate aparte de si ese bicho ha sido la naturaleza o ha habido alguna mano humana por ahí que ha ayudado. No se sabrá, a lo mejor nunca. Entonces, yo veo la reflexión muy, muy, muy interesante, y efectivamente, no, metes miedo a una sociedad y le cambias todos sus derechos en un momento y nadie... Bueno, si estamos todos aquí en nuestras casas, ya no solo en España, en todo el mundo, y lo aceptamos. Seguramente es por nuestro bien, por supuesto, pero es para reflexionarlo. Muy, muy interesante, don Jesús. Si alguien, si le parece bien, le damos la oportunidad a la audiencia de que le haga alguna pregunta, don Jesús.
Muy bien, don vale. José
Luis. Pues venga, los que habéis levantado la mano, voy por orden. Del primero que ha levantado la mano, pues don Alberto, le reinicio el audio y le pregunta a don Jesús. Espera, ahí está. Ya lo tiene usted iniciado, don Alberto.
¿Ya se me oye bien?
Sí, se le oye.
Hola, buenas tardes, don Jesús. ¿Qué tal?
Hola.
Bueno,
os pido una cosa solo, por favor, a todos. Las preguntas, hacerlas breves, ¿vale? O sea, concisas. Venga,
muy brevemente. Volviendo un poco a la situación jurídica, me gustaría saber cuál es su opinión ante el riesgo que pudieras suponer las intenciones del vicepresidente primero al subordinar el interés particular al interés general, apoyándose en el artículo 128 de la Constitución. ¿Qué medidas, digamos, garantistas pudiéramos o pudieran darse a nivel nacional? Porque a todas luces es evidente que apoyarse ahora en el artículo este 128 de la Constitución española, yo creo que es un exceso con respecto a la materia que nos entretiene, que es una cuestión sanitaria. Y también me gustaría saber, yo lo dejo ahí, esas medidas garantistas, y dejo también ahí el papel del rey.
Sí, muy brevemente. Mire, la primera pregunta que me hace la veo muy inteligente. Escuche, nuestra Constitución reconoce la economía de mercado y el respeto a la propiedad privada como elementos básicos de nuestro ordenamiento jurídico. Si mañana este o cualquier otro gobierno quisiera cambiar el modelo económico y establecer un Estado socialista en la economía, no podría, tendría que cambiar antes la Constitución. Pocas constituciones ofrecen a la economía de mercado una garantía tan sólida. Por supuesto, dentro de la economía de mercado puede haber políticas más progresistas o más liberales, políticas de una naturaleza o de otra. Pero España va a ser, mientras nuestra Constitución esté en vigor, un país con economía de mercado. Su economía no puede mutar hacia un modelo socialista. Eso sería ilegal, ilegal, inconstitucional. La Constitución es la ley de leyes, la Carta Magna. Y en cuanto al papel del rey, el papel del rey en estos momentos yo lo veo muy importante a nivel simbólico. En situaciones como estas, el principal problema que tenemos, y por eso traía yo la historieta del lobo, es que se rompa la cohesión social, que los ciudadanos empecemos a desconfiar unos de otros, que en esta situación de crisis, en vez de estar más unidos, empecemos a desangrarnos en disensiones internas. Ahí es donde está la figura del rey como elemento cohesionador en la cúspide del Estado, que sea siempre un punto de referencia sólido más allá de la multiplicidad de las ideologías y de los partidos políticos. Mañana puede ser que tengamos otro gobierno, pueden cambiar las correlaciones en el Parlamento, las alianzas políticas serán diferentes, pero el jefe del Estado será el mismo. Y esa solidez institucional que tenemos es una garantía de cohesión institucional y social.
Si quiere repreguntar, don Alberto, y si no paso a otro.
Muchísimas gracias, don Jesús.
Venga, pues Milton, te inicio el audio. A ver. Ahí, ya lo tienes, ya estás, Milton.
Don Jesús, de antemano, muchas gracias por esa gran historia y le puse mucha atención. Y yo quiero hacer como una comparación. Usted decía en la historia que después de que cazaron lobos, la sociedad tuvo un cambio, que hacían cacerías, que hacían un poco de cosas para capturar los otros lobos, ¿cierto? Sí, sí. ¿Usted cómo cree, comparándolo con la que está pasando ahora en España, usted cómo cree que la sociedad va a reaccionar después de esta pandemia que está ocasionando?
Muy buena pregunta. La gente dice que si seremos mejores ciudadanos, que si nos querremos más, que si nos daremos más abrazos y más besitos, pero el hombre ha atravesado por muchas calamidades a lo largo de su historia. Ha habido guerras espantosas, todo tipo de desastres naturales, y es cierto que con los siglos la humanidad va evolucionando, pero nunca, nunca hay cambios drásticos. Yo creo que volveremos a ser los mismos de antes. Donde sí que creo que debemos poner el acento, y es lo que he venido hablando con don José Luis, es que esta experiencia no nos acostumbre a un clima donde las libertades sean menores y le tomemos el gusto a vivir sin el aire, sin el oxígeno de la libertad. Cuando esto termine, que terminará y espero que pronto, tenemos que exigir que nuestro nivel de garantías jurídicas y de las libertades retorne exactamente al punto al que había.
Muchas gracias.
Gracias por tu pregunta, Milton. A ver, Ricardo, que también has levantado la mano, ya puedes preguntar, ya tienes el audio puesto. Ricardo.
Buenas tardes, don Jesús.
Buenas tardes.
Yo quería ver que al menos del plano afuera de España, acá en la Argentina tenemos un tema que, como usted decía, el tema de la propiedad privada y la propiedad pública, que no está funcionando el Parlamento y todas las decisiones se toman por DNU, que es Decreto de Necesidad y Urgencia. Y ahora están viendo uno en que quieren pasar toda la salud que sea pública. ¿Usted piensa que eso se puede producir o puede llegar a haber un cambio de paradigma económico, social? Acá, ¿cómo lo ve usted? No sé si usted verá tanto de esto.
¿Te refieres, Ricardo, en España o en Argentina?
No, Yo estoy hablando de Argentina.
De Argentina. Es que es lo que nos preocupa aquí en España, porque os vemos lo que os ha pasado en Argentina, lo que ha pasado en Venezuela, que en Venezuela tampoco creían que esto fuera posible. Yo he entrevistado a muchas personas de Venezuela y ellos al principio veían, y mira, y eso es precisamente lo que nos preocupa. Pero bueno, te dejo con tu pregunta, don Jesús. Ricardo.
No tiene micrófono.
Pues. Ay, perdón, espera, perdón. Perdón, don Jesús, que no tenía activado el micrófono, perdone. Ya puede.
Vale, gracias.
Perdón.
La estructura jurídica, la arquitectura constitucional de Argentina es diferente a la de España, porque es un Estado federal donde al presidente se lo elige directamente por el pueblo y que es el jefe del Estado. Nosotros tenemos por un lado el rey y por otro el primer ministro, el presidente del Consejo de Ministros del Gobierno, y pues es el Parlamento el que lo elige. El presidente en Argentina, como ocurre en los Estados Unidos y en esos países, indiscutiblemente tiene un poder mucho mayor que el que pueda tener el presidente del Gobierno aquí en España. Y además yo no conozco cuáles son las peculiaridades del derecho argentino ni hasta qué punto su constitución establece límites a las actuaciones de los poderes públicos y del poder ejecutivo en particular. No obstante, yo, desde la lejanía del otro lado del Atlántico, lo que creo es que Argentina es una nación, es un gran país que está firmemente anclado en el mundo libre, en la economía de mercado. Puede ser que haya oscilaciones, pero que Argentina avance hacia a un modelo de naturaleza venezolana lo veo muy difícil, porque creo además que la cultura del pueblo argentino y la mentalidad de los argentinos está mucho más próxima a la europea que la de otros países del mundo, donde quizás hubiera una población más tolerante con determinados movimientos. Dicho esto, hay que reconocer también que es legítimo el debate en cuanto al modelo de sanidad. Esto es un problema que se ha planteado en los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen un sistema de seguros sociales y de coberturas que muchas personas consideran que no es suficiente y miran a España y ven que nosotros tenemos una cobertura mucho mayor. En Estados Unidos se dice, que algunos dicen, que la extensión del sistema sanitario para cubrir a más personas pues podría suponer aproximarse a un modelo socialista que socavara las bases capitalistas, democráticas y del mundo libre de ese país. Yo quiero poner como ejemplo a España. Nosotros tenemos uno de los sistemas que da una cobertura mayor en el mundo y en el que se invierten mayores recursos. Y España no es para nada un estado de economía socialista. Nosotros no tenemos ningún perfil soviético. Nosotros somos una sociedad perfectamente libre. No creo que porque se someta a debate el modelo de sanidad nacional debamos temer que el modelo de Estado vaya a cambiar, ni en Estados Unidos ni en Argentina, y lo digo con todos los respetos puesto que yo no conozco el derecho de esos países en profundidad.
Muchas gracias por la pregunta, Ricardo. Guillermo, puedes preguntar a don Jesús si quieres, que has levantado la mano también.
Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, don Jesús.
Hola.
Bueno, la pregunta mía viene por toda la charla interesante que usted dio. Nosotros, yo soy de Argentina y usted dio un ejemplo de
Paraguay. Uy, se te acopla la voz, Guillermo. ¿No tienes unos audífonos?
Sí, ya está.
Vale.
Cuando dio el ejemplo de Paraguay, bueno, acá nosotros tuvimos algo similar en el año 74, cuando salieron grupos paramilitares a la calle, hubo violencia armada, entonces el ejército, con una cuestión de cambio de semántica, organizó lo que se llama un proceso de reorganización nacional y dio un golpe de Estado y se instauró una dictadura militar. Lo que yo veo ahora es que la gente, en todos lados del mundo, ¿no?, la gente está muy intranquila porque el Estado tiene que garantizar el derecho del ciudadano y las garantías tanto en salud, en seguridad. Y el Estado veo que no es muy comunicativo con el común de todos los contribuyentes, de toda la gente. Y es como que se oculta y como que van tapando agujeros y van tapando baches sobre la marcha. Están aprendiendo a hacer muchas cosas, ¿no es cierto? A mí lo que más me preocuparía es saber también que, por supuesto, me interesa también saber de España, es todo derecho, ley o decreto ha salido siempre porque ha habido un antecedente, una situación. Bueno, a partir de esto, ¿qué agujeros hay que llenar en la Constitución, supongamos la de España, para un caso de esta emergencia, porque no sabemos si es una emergencia sanitaria, puede ser una pandemia, ya es global? O sea, va a haber muchos huecos que, como decía usted, es una interpretación de semántica y puede dejar a muchos ciudadanos desprotegidos. Y en cuanto a la propiedad privada, ¿cómo va a tomar el gobierno también de España? Porque también nos interesa saber cómo las medidas que pueden tomar acá, que acá no toman las medidas y nos sentimos muy desprotegidos en ese sentido. O la propiedad privada, porque es cierto que no se puede salir a trabajar, entonces hay decretos acá de excepción que garantizan a la gente, que le dan una prórroga de pago 5 o 6 meses, pero también el Estado funciona a través de los impuestos que recauda la gente. Entonces, ¿cómo tienen esa previsión? Porque si el Estado o una empresa energética, supongamos, deja 6 meses de cobrar, ¿cómo puede mantener un buen servicio para su comunidad? Entonces, eso es lo que le quería preguntar, ¿cómo lo manejan ese tema ahí en España?
Bien, está usted hablando de un panorama verdaderamente terrorífico, que es quizás en el fondo lo que tenemos todos, pero no nos atrevemos a verbalizarlo. Yo de verdad quiero insistir en que confío en la comunidad científica y que yo estoy completamente seguro de que vamos a encontrar una vacuna y se va a solucionar el problema. Además que ya los datos estadísticos apuntan a que las curvas de contagios y de mortandad no tienen la virulencia, no tienen la intensidad que tenían antes. Entrando en la cuestión jurídica que usted plantea, si nosotros leemos que la ley que en España rige los estados de alarma, que es la Ley Orgánica 4/1981, las facultades que le otorga al Poder Ejecutivo en materia económica son enormes, gigantescas. Posibilidad de requisas, posibilidad de confiscaciones y, como dije en la entrevista anterior, de prestaciones personales obligatorias. Quiere decir que a mí o a usted, si estuviera en España, nos podrían obligar a trabajar. A trabajar en un asunto que no fuera nuestra ocupación, que no fuera nuestra profesión. Se trata de una situación verdaderamente extraordinaria. Pero volviendo a los ejemplos que ponía al principio, lo que no podemos perder de vista en ningún momento es que tiene una finalidad, tiene una orientación teleológica, por decirlo de una manera más técnica. Es únicamente encaminado a la lucha contra la epidemia. Y vamos a ejemplificarlo de una forma que pueda ser gráfica. Les decía antes que en teoría también se podrían movilizar recursos privados. En teoría me podrían obligar a alojar en mi casa a alguien. Ya digo que esto es un escenario de ciencia ficción, pero con la ley en la mano no cabe descartarlo. Pero suponiendo que pudieran obligarme a mí a alojar a alguien en mi casa, lo que no pueden hacer en ningún caso es quitarme la casa, ¿de acuerdo? Pueden darle unos usos transitorios para una finalidad orientada hacia el bien común y hacia el bien común de la lucha contra la epidemia. Pero no se puede aprovechar la circunstancia para cambiar la titularidad sobre el inmueble. No se puede utilizar esto como un mecanismo, como un atajo para eludir el sistema de expropiación. Dicho esto, también es verdad que las consecuencias económicas, Dios no lo quiera, pueden ser devastadoras. Y ahí es donde tenemos que ser comprensivos y ver que hay gente que tiene unos recursos económicos muy escasos, que pueden sufrir muchísimo, gente con una renta muy baja, inquilinos, personas que están con unos contratos interinos, y evidentemente hay que hacer un esfuerzo de solidaridad. Es muy difícil concretar esto en la práctica y nos podemos equivocar o podemos acertar cuando lo desarrollemos en un caso concreto. Pero a nivel de principios, la solidaridad es perfectamente compatible con estable con el respeto a la propiedad privada y a la economía de mercado.
Perfecto. Pues otra última pregunta, Deli Tamani. Te inicio el audio y puedes preguntar a don Jesús. A ver, Deli. Ya puedes.
¿Hola?
Sí, ya te escuchamos, Deli.
Buenas noches, Luis. Buenas noches, señor Jesús.
Hola.
Me saluda Deli de Lima, Perú. Tengo una consulta. Usted que conoce todos los estatutos de la Constitución en España, poniéndonos en los peores de los escenarios que, como usted dijo, no creamos que pase, poniéndonos en los peores escenarios en España y que esto continuara, y ¿usted cree que dentro de la Constitución, o no creo, dentro de la Constitución hay algún espacio que prohíba o de alguna manera tener ingreso a los inmigrantes si esto se prolongara o se hiciera mucho más grave?
Bueno, yo sé que en algunos países, no en España, en Portugal, ahora recuerdo, se han puesto medidas para que los inmigrantes, sean legales o ilegales, hayan entrado de manera regular o irregular, tengan un acceso a pleno a todos los servicios sanitarios y a las medidas materiales que necesiten para su subsistencia. Desde ese punto de vista, indiscutiblemente, a nadie, por ser inmigrante, se le va a negar la asistencia sanitaria que precise o va a pasar necesidad. Pero observemos que esto en España ocurre ya antes de la epidemia. El sistema de sanidad español del que hablábamos antes es un sistema muy abierto, es un sistema universal que no discrimina a nadie, ni siquiera a los extranjeros y ni siquiera a los extranjeros que han entrado por vías ilegales. No obstante, también tengo que decir, para matizar lo anterior, que la situación es estrictamente transitoria. En principio, nadie va a ganar la nacionalidad española ni va a regularizar su situación como consecuencia de la epidemia, de la situación de crisis que vivimos. Eso no es óbice, eso no es obstáculo, por supuesto, para que el gobierno, si lo considera, pueda hacer regularizaciones o procedimientos extraordinarios para la normalización de los inmigrantes que se encuentren en situación ilegal. Pero ahora lo que decía antes, esa decisión ya formará parte de un programa político que es ajeno al estado de alarma. El gobierno que adopte determinadas medidas con respecto a los inmigrantes, ya sean para expandir o ya sean para restringir sus derechos, tendrá que asumir la responsabilidad política y el costo ante la opinión pública y buscar las mayorías parlamentarias que necesite, independientemente de la situación que vivimos ahora. No podemos utilizar la excusa del estado de alarma para hacer política, ni en materia criminal, ni en materia económica, ni en materia de inmigración. Y precisamente el carácter excepcional que tienen estas medidas es lo que permite construir un consenso nacional en torno a estas restricciones que estamos asumiendo porque sabemos que no nos queda más remedio. En el momento en el que percibamos que se está cruzando esa barrera, ya el consenso desaparecerá. De todas formas, para su tranquilidad le digo que yo estoy completamente convencido de que en España ningún emigrante, ninguno, ya sea con estado de alarma o sin estado de alarma, va a pasar necesidad. Porque nuestro sistema de salud está abierto a todo el mundo. Así es y así va a seguir siendo.
Gracias.
Muchas gracias por tu pregunta, Deli, y muchas gracias a don Jesús por su presencia, por supuesto. Me queda claro las ideas que nos ha dado, que el estado de alarma es para lo que es, para combatir al bicho, no para usarlo como para otras excusas, que una cosa es limitarnos el uso, pero nunca expropiar, y añadir que si China lo ha conseguido controlar, pues nosotros seguro que también lo vamos a poder controlar, el resto del mundo, incluido España. Don Jesús, pues agradecerle su presencia aquí. Cualquier cosa que usted quiera remarcar o decir, está en su casa.
Pues muchísimas gracias, don José Luis. Enhorabuena por el programa y saludos a todos los prislines y los que están en otros países, sobre todo en los países de Iberoamérica, de Latinoamérica, de Hispanoamérica, que tantos queremos y a los que nos sentimos tan cercanos. Muchísima suerte, muchísima suerte. Ojalá puedan ustedes escarmentar en piel ajena y hacer las cosas mejor que nosotros. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Jesús. Muchas gracias. Gracias. Hasta próximamente. Chao. Adiós, Prilina, y nos vemos mañana.